Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, puedes acompañarnos, si quieres, hasta las 4 en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. Escucharnos después, como se dice ahora, en podcast o en diferido, como se ha dicho en toda la vida. Cuando acabe este programa, unos minutos después, tendrás a tu disposición en cope.es/Valladolid tu tiempo de radio favorito, y también lo puedes hacer a través de esa misma página web en directo. Si estás en tu móvil, COPE tiene una aplicación, dos, la de COPE y la de Tiempo de Juego, donde también puedes sintonizar cualquier emisora provincial y escuchar su programación local. En este caso, debes hacerlo con la de COPE Valladolid. Hoy es viernes, día 16 de abril. No habrá fútbol de primera división esta semana, este fin de semana, para el Real Valladolid, pero luego vienen curvas, pero curvas además muy cerradas, como el Tourmalet, para el equipo vallisoletano. Perder pie en una de ellas es irte al suelo, y esperemos que si te vas al suelo te vayas por la parte de dentro. Como te vayas por la parte de fuera, ahí no hay guardarraíl, ahí hay directamente cuneta. De todas formas, hay muchas cosas que contar de cara a este fin de semana. Leire Chorro es quien está en el control. Rápidamente te resumimos todo en titulares.
¿Estás escuchando?
COPE Valladolid.
101.2 y 104.5 FM. En onda media, 882.
Ya hay horario para esa jornada que había quedado aplazada de este fin de semana, o mejor dicho, para la jornada que se va a jugar el día que se tenía que jugar, porque los que se juegan fuera de fecha son los otros 8 partidos que vamos a tener este próximo domingo después de la celebración de la Copa, o de la final de la Copa de Su Majestad el Rey, correspondiente a este año. Hace 15 días hemos vivido la correspondiente a la pasada temporada. El Real Valladolid va a medirse al Athletic Club de Bilbao en el estadio de San Mamés, en la Cátedra, el próximo miércoles día 28 a las 7 en punto de la tarde. El otro partido que queda pendiente de este fin de semana y que se juega también el día que se debería jugar realmente toda la jornada es el Barcelona-Granada, y ese se va a jugar a la misma hora, a las 7 de la tarde, pero el jueves día 29. Así pues, el Real Valladolid visitará consecutivamente dos miércoles seguidos dos campos fundamentales para cimentar la permanencia: el Martínez Valero de Elche y el estadio de San Mamés. Entre medias tendrá que recibir al Cádiz. Si me apuras, 6 de 6 ha de ser el único objetivo, mejor dicho, 9 de 9 ha de ser el único objetivo que el Real Valladolid se plantee de cara a esa semana, la que discurre entre el miércoles 21 y el miércoles 28 del mes de abril. Pero este fin de semana, al margen del partido que mañana a las 4 el Valladolid Promesas disputa en las pistas anexas al Helmántico ante el Unionistas, al margen del partido del Clínica Sur Aspasia Real Valladolid ante Alicante de las 12:30, o del partido que el Atlético de Valladolid disputa mañana a las 7 de la tarde en Huerta del Rey ante el Balonmano Benidorm, hay un evento que habitualmente brilla por encima de los demás, pero que en esta ocasión no solamente tiene brillo, tiene pulcritud, sino que además tiene necesidad. Y es que el que pierda prácticamente podrá decir adiós a la posibilidad de acabar primero en esta fase regular. El Quesos Entre Pinares y el Silverson El Salvador se miden el próximo domingo en Pepe Rojo en un encuentro absolutamente trascendental. Los dos se quitan el cartel de favoritos, el factor campo no influye porque los dos juegan como locales en ese mismo escenario, pero el margen de error se ha acabado. El que pierda prácticamente queda fuera de la lucha por el primer puesto, que te daría opción a tener el factor campo a favor en una hipotética semifinal y final. Alcobendas sería el que saldría más beneficiado, incluso si se diera, raro es, un empate. Son las 3:30, vamos con ello, hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Miércoles 21 de abril, desde las 8:30 de la tarde, Elche Club de Fútbol Real Valladolid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me.
Y dada la trascendencia y podríamos decir que prácticamente la importancia clasificatoria de este derbi que se juega en la jornada número 15 del campeonato de Liga de División de Honor en la segunda fase, vamos a abrir con ello. Cuarta jornada de la segunda fase, el domingo a las 12:30 en Pepe Rojo con Íñigo Atorrasagasti. Que no es precisamente dedos rápidos, sí que sería slow hands, podríamos decir, como árbitro, Quesos Entre Pinares, Silverstone, El Salvador. Ojo, ese apelativo cariñoso y casi socarrón no quita un ápice de mérito y categoría a un árbitro entre los mejores de España, sino el mejor. Lo que pasa que el hombre tiene sus tiempos y sus tiempos terminan por desesperar a jugadores y a aficionados. Un derbi con público, un derbi donde va a estar Miguel Ángel Torres. Teto, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues esperanzado, Juan Carlos, con ganas de presenciar este derbi. Si nos lo dices hace un año, a lo mejor hubiéramos pensado que no íbamos a ver rugby con público, como así fue en la primera vuelta. Acuérdate, hubo un derbi que ganó el Quesos 13-20, pero en el que no hubo público porque las autoridades sanitarias pues lo desaconsejaron. Ahora, en la segunda vuelta y organizado por el Quesos, sí va a haber. Es verdad que tan solo un tercio del aforo, unas 1.000 entradas, 1.000 entradas que se han puesto a la venta desde el domingo, y los socios en un principio del Quesos Entre Pinares eran los únicos que tenían esa posibilidad. Yo esta mañana a las 9 me he metido en la página y he visto que aún había unas 100 entradas disponibles para los socios. Supongo que si esta tarde no se han vendido, estoy convencido de que el Quesos Entre Pinares, su directiva, las va a sacar a la venta en taquilla el domingo.
Lo primero, ha sido una semana donde los dos clubes, yo creo que a través de sus departamentos de comunicación y de gestión de redes sociales, han decidido hacer campaña para que se recupere otra vez esa alegría en el mundo del rugby, e incluso los que ofician de visitantes y que no tienen rédito económico alguno, tampoco lo va a tener el Quesos porque son invitaciones, incluso los que oficiaban de visitantes se han unido a la campaña para animar a la gente a que subiera a Pepe Rojo, y prácticamente han estado clonando mensajes en redes sociales durante los últimos 7 días.
Así es, me parece una iniciativa maravillosa, me encanta que las dos directivas trabajen juntas en bien del rugby local, y esto redunda en el rugby nacional. Han publicado en Twitter, en Facebook, en las distintas redes, esos mensajes, como decías tú, casi clonados. Lo único que, bueno, pues unos tiran para el Chami y otros tiran para el Quesos, como es lógico, pero está muy bien. Y diciendo que la palabra derbi lo iban modificando, sacaban del diccionario y ponen en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pone generalmente futbolístico. Bueno, pues ellos lo suprimían y ponían rugbístico y empucela. Bueno, está muy bien. Y es verdad, Juan Carlos, que yo creo que el rugby, desde aquel famoso Zenit de 2016 de la Copa del Rey en Zorrilla con el Rey, pues ha ido bajando enteros, no me digas por qué. Somos una ciudad de rugby, tenemos dos de los mejores equipos, por no decir los mejores de España, y sí que llevábamos notando en los últimos años que iba bajando la expectación. Ahora es verdad que no van a poder ir todos, pero espero que lo sigan, y si no, a través de televisión, que también se va a retransmitir, porque es muy importante.
Bueno, es muy importante para los dos equipos, porque yo a lo mejor era muy osado en mi introducción y decía que el que perdiera prácticamente se tenía que despedir del primer puesto al final de la fase regular para de cara a los playoffs, a las eliminatorias de playoffs. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Si pierde el Silverstone, desde luego que sí. si pierde el Quesos, todavía tendría la bala en la recámara del partido ante el Barça.
Juan Carlos, lo has explicado muy bien. ¿Por qué? Porque el único partido complicado para mí que tiene Alcobendas, que es el auténtico rival de nuestros dos super equipos, es el partido que se jugará en Pepe Rojo entre precisamente Silvestre de Salvador y Alcobendas. Si Alcobendas ese partido lo gana, date por perdido, va a conseguir la primera plaza.
Si Alcobendas sí, gana ese partido, el partido primero del domingo prácticamente no es sino un partido para colocar segundo o tercero o segundo o cuarto a los nuestros.
Es que tú fíjate, Juan Carlos, que a estas alturas de la liga, el Quesos viene perdiendo los dos últimos partidos que ha jugado. Algo rarísimo. Pero si pierde este derbi, algo que entra dentro de lo muy posible, serían tres partidos consecutivos y el Quesos se colocaría en cuarta posición. Yo no recuerdo en esta última década que a falta de tres jornadas para comenzar los playoffs, para comenzar lo verdaderamente interesante, el Quesos haya estado en cuarta posición. Es decir, es un partido trascendental para los dos. Ahora mismo el Quesos entre Pinares es tercero y el Silverstone es segundo. El Quesos viene de ser líder y tiene una dinámica de más a menos. El Silverstone Salvador, por el contra, viene de abajo y va subiendo escalones y va hacia arriba. Yo ahora mismo, si tú me preguntaras por un favorito, lo tengo muy claro, Silverstone El Salvador. Si no fuera un derbi pucelano, te diría que un 70-30, pero como es un derbi, bueno, pues te lo voy a dejar en un 60-40. 60 para El Salvador y 40 para el Quesos, porque el Quesos está teniendo muy mala suerte, tanto con las lesiones, sobre todo en la primera línea, como con sus estrellas. Sus estrellas este año, por distintas razones, porque están lesionados, porque no tienen confianza. Por ejemplo, te voy a ser claro, Tomás Carrió o John Besselbel, jugadores excelentes, no están rindiendo, no meten ensayos, no participan en el juego, y eso el Quesos lo está notando muchísimo.
Y mientras en Alcobendas, poniéndole velas a quien corresponda para intentar que se dé un resultado muy poco usual en el mundo del rugby, como es un empate.
Así es, pero tú sabes que es muy complicado. Bueno, sí, quizá en un derbi, los derbis ya sabemos que independientemente de cuál sea el estado anímico de juego en el que llegan, siempre se igualan y suelen estar definidos por pocos puntos. ¿Que se pueda un empate? Sí. Que en rugby es muy difícil, pero bueno, desde luego que Alcobendas lo va a querer, pero yo no lo tengo tan claro. Y por último, si quieres, te hablo de lo por lo que has empezado, por el árbitro. Es una persona que puede mediatizar mucho el juego, quiero decir, tal y como has explicado, Iñigo Atorra Sagasti es un jugador, es un árbitro internacional, tiene un gran nivel, pero tiene un problema, su gran autoritarismo. Peca de ser muy autoritario, cuando se calienta saca las tarjetas a relucir, que da gusto, y tú sabes que a este nivel, como te saquen una tarjeta y tengas un sinvín de un jugador 10 minutos, pues lo tienes complicado. Pero si ya te sacan una tarjeta roja, que hoy día, con la cantidad de infracciones que se pueden castigar con tarjeta roja en aras a la seguridad, bueno, pues hace que el partido se te ponga absolutamente cuesta arriba. Suele resetear mucho la formación de Melés, ralentiza mucho los partidos, y es un árbitro muy meticuloso. Esperemos que no pite tantos golpes de castigo como la última vez que le vi por aquí, porque fue un auténtico recital de pito y no interesaría. Y si pita muchos golpes, va a ser absolutamente determinante la labor de los pateadores, de los responsables del lanzamiento a palos, porque sabes que en los derbis estos se suelen ganar pues tres puntos arriba, tres puntos abajo, y el que esté más acertado de cara al lanzamiento de palos, pues se llevará el gato al agua.
No, yo lo tendría claro. Yo, si fuera Diego Merino, si fuera Juan Carlos Pérez, y al enterarme de que pitaba a Torres Agasti, trabajaría a palos.
No te quepa la menor duda, además hay buenos especialistas, Christian Ras en El Salvador, Jean-Luc Thiliers, que aunque todavía no está tirando a palos, yo creo, porque se lesionó en Valladolid por un sobreexceso de carga, estuvo tirando, me cuentan buena gente y buenas fuentes, que estuvo tirando después de 2 horas de entrenamiento, se tiró otra hora tirando, acertó 20 de 20, pero se resintió y ha estado casi un mes y medio de baja precisamente por tirar a palos. Y aunque es un especialista sensacional, a lo mejor le reservan. Y por parte del Quesos, pues ya no tenemos a Gary Griffiths, que está lesionado, y ahí está Taibo y está Tommy Carrió, pero no están tan acertados como suele ser otras temporadas.
¿Dónde crees que va a estar la clave del desarrollo del partido? Independientemente de los lanzamientos a palos. Primera línea, aperturas, segunda línea. ¿Dónde crees que va a radicar todo?
Sí, en las fases estáticas. ¿Qué quiere decir esto? En la melee y en la touch. En el lateral, pues si lo castellanizamos, en la melee, la primera línea va a ser decisiva, el Quesos tiene una primera línea en la que no va a estar Tuco, en la que José Díaz sale de una lesión, en la que Pace está lesionado, tienen jugadores vallesoletanos y jugadores nacionales jóvenes, lo van a tener complicado, tienen ahí un chaval como Alberto Pisulla con 19 años, que venía para el sub-23 y por lesiones de sus compañeros se ha tenido que jugar prácticamente toda la temporada, está cogiendo experiencia, pero el chaval aún está un poco verde y no se le puede exigir más. Y por parte del Salvador, creo que van a hacer muchísimo hincapié en la delantera y sobre todo la touch. La touch es el mal endémico del Quesos de esta última década. Ha ganado ligas incluso tirando mal la touch, pero es que si ahora tú fallas en melee y fallas en touch y encima tienes enfrente a un rival como el Silvestre de Salvador, que el lateral mall es su jugada favorita, que la suelen practicar y la tienen muy ensayada, cuidadito. Yo creo que el Salvador lo que va a intentar es jugar cuanto más tiempo en línea en zona de 22 del Quesos y allí buscar una touch, lanzar, mall y para adentro. ¿Serán capaces de hacerlo? Veremos. ¿Serán capaces de aguantarlo el Quesos? Pero estoy seguro que Melé y el lateral va a ser decisivo en este partido.
Y lo decisivo es que vamos a echar mucho de menos las tertulias en la puerta de la cafetería de Pepe Rojo, que no puede atender al público, y esos auténticos festines del descanso. Pero bueno, el público, aunque solamente sea en un número de 1,000, imagino que montará el ambiente en los alrededores con todas las medidas de seguridad, pues unos minutitos antes del partido, para que esto empiece a parecerse poco a poco a lo que ha sido siempre, ¿no?
Yo creo, Juan Carlos, que sí que va a haber VAR, ¿eh? Quiero decir, antes de empezar el partido, luego durante el partido se para, durante el descanso también interviene y se vuelve a parar. Eso sí, la gente no puede llevar las consumiciones a su localidad, está terminantemente prohibido. Es decir, como el VAR de Pepe Rojo, que lo conoces bien, prácticamente te atienden desde la calle porque sacan la terraza o las mesas a la calle, bueno, pues te pueden servir un cachillo de cerveza, te pueden servir un bocadillo y lo tienes que consumir directamente al aire libre, en la calle. Y nunca en la localidad. Eso que lo tengan claro. Pero sí, sí, sí que va a haber VAR en Pepe Rojo, bueno. Menos mal.
Bueno, pues poco a poco, un pasito más hacia la normalidad. Por último, con la cabeza, que te conozco, un pronóstico. Sí. Un pronóstico, ya me has dicho que ves favorito al Salvador, pero marcador amplio, con diferencia corta, marcador corto, por lo tanto, con diferencia corta, partido tipo derbi al uso, derbi raro porque los dos necesitan ganar y aquello va a ser una vorágine ofensiva. ¿Cómo lo ves?
Es tan difícil, Juan Carlos. Yo diría un resultado ajustado, lógico sería un resultado ajustado. Quizá, pues eso, si te digo que para mí es favorito El Salvador ahora mismo, pues 3, 4, 5 puntos a favor del Salvador, pero es que como la delantera del Quesos no la estoy viendo nada bien. Si el Quesos no tiene balones, no va a poder jugar con su línea de tres cuartos. El Quesos tiene un jugador absolutamente fundamental, para mí uno de los mejores de la liga, que es Alex Alonso, el segundo centro, y no le están llegando balones, y eso es muy grave. Entonces, pues ¿quién me dice a mí que a lo mejor El Salvador se viene arriba y gana por mucho? O a lo mejor gana el Quesos. Vamos a dejarlo, te voy a decir, yo que sé, un 16-18.
16-18, o sea, hay bonus defensivo, bajo tu punto de vista.
Bueno, podría ser, mira, no había entrado a valorarlo. Sí, podría ser una cantidad, no muchos puntos, no muchos ensayos, muchos lanzamientos a palos. Sí, podría ser un 16-18.
O sea, 4 puntos Chami, 2 puntos Quesos, para ti.
4 puntos Chami y 2 puntos para el Quesos.
Sí, porque si gana 16-18...
No, un punto para el Quesos.
Y el bonus...
El bonus defensivo, nada más.
Punto
nada
bonus
más.
Defensivo, correcto. O sea, es. Bueno... Pues se nos queda el Quesos ahí sin margen de error, ¿eh?
Es que yo no le estoy viendo bien al Quesos este año, lo siento mucho, y lo tengo que decir así. Y sobre todo las dinámicas, uno viene de arriba y cada vez va más hacia abajo, y el otro va de abajo hacia arriba. Lo cual no quiere decir que con el plantillón que tiene el Quesos cambien las cosas y a lo mejor sea este el partido donde se produce la circunstancia y todo se voltea. Pero yo ahora mismo no lo veo, ¿eh?
Bueno, pues haciéndose un Fernando Simón, Miguel Ángel Torres en el día de hoy. Y para terminar, final de la Copa del Rey, hay que clasificarse, pero Albacete y Málaga se presentan como candidatos con más fuerza al equipo manchego.
A ver, todos pensábamos que se iba a jugar en San Boi. ¿Por qué? Porque este año es el año del centenario de San Boi y que directamente se lo iban a dar así, a dedo, sin que se presentara nadie. Venga, San Boi, te lo mereces, centenario. Pero ojo, que de repente ha salido el estadio de Albacete, un campo de fútbol, un campo
precioso,
excepcional. Eso al rugby le daría muy buen empaque, muy buen caché. Y luego Málaga, que Málaga a lo mejor se juega en ese estadio de que utilizan frecuentemente el atletismo, que tiene una grada amplísima, gigante, y donde juega la selección española y donde acudió mucho público. Recordemos que en Málaga está el Club de Rugby Málaga, está el Marbella, hay buena afición en Andalucía. Me parece que cualquiera de los dos sería excelente. Albacete por el campo, a lo mejor la afición es menos, pero quizá van a ver rugby porque no están acostumbrados, y Málaga, cualquiera de los dos. Lunes a la una, sorteo, Juan Carlos. El martes te contaré cómo han quedado los emparejamientos.
Ardo en deseos de que me cuentes el resumen del derbi y los emparejamientos de esas semifinales de la Copa del Rey de Rugby, donde recordemos hay un equipo vallisoletano, como es el Silverstone El Salvador. Gracias, Miguel Ángel. Que disfrutes el partido.
Por supuesto, un abrazo.
Un abrazo. Nos quedan 15 minutos para llegar a las 4. Hemos empezado con rugby. Hay que hablar ahora de fútbol porque el Real Valladolid sigue preparando su encuentro ante el Elche. Un partido no exento de controversia. Y luego me voy a explicar. Todo el mundo se está quejando. Todo el mundo se está quejando de esta jornada que de repente, sin venir a cuento, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional han movido y que no correspondía que se jugara en esta jornada, sino que se tenía que, este fin de semana no había liga, no había competición porque se jugaba la final de la Copa del Rey, y esta jornada se tenía que disputar el próximo día 28, 27, 28 y 29 del mes de abril, en una jornada intersemanal, dejando el mes de abril con este fin de semana libre, solo la disputa de la final de la Copa del Rey, y con el miércoles 21, el domingo 24 y el miércoles 28 ocupados por las jornadas 31, 32 y 33 del Campeonato Nacional de Liga. Pero a alguien se le ocurrió decir, oye, si la final de la Copa del Rey se juega el sábado 17, ¿qué hacemos con el domingo 18? Y sobre todo, si el Real Madrid se mete en las semifinales o algún equipo español se mete en las semifinales de la Liga de Campeones, no va a poder jugarse la jornada intersemanal porque el Real Madrid no la podría jugar. Y en lugar de adelantar solo el partido del Real Madrid a la jornada de este fin de semana, decidió adelantarse entera la jornada número 33. Bueno, pues el Real Valladolid ya sabe cuáles son sus horarios hasta el próximo 13 de mayo, porque esta mañana ha salido publicado que su partido ante el Athletic Club de Bilbao se juega el día 28 de abril, miércoles a las 7 de la tarde. 28 de abril, miércoles a las 7 de la tarde. De esa manera, la semifinal de la Liga de Campeones que se juegue ese día 28 no queda solapada por el partido del Real Valladolid. Recuerda que el Real Madrid además juega el 27. Nosotros estaríamos coincidiendo en día y hora con la otra semifinal de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain. Con lo que el miércoles 21 el Real Valladolid juega a las 9 en Elche, el día 24, sábado, recibe a las 4 y cuarto al Cádiz Club de Fútbol, el miércoles 28 visita al Athletic Club de Bilbao a las 7 de la tarde, el día 2 de mayo el Valladolid recibe al Betis a las 2, el 9 de mayo juega a las 4 y cuarto en Valencia y el día 13 de mayo, fiesta patronal, fiesta local en Valladolid, a las 7 recibe al Villarreal. Un Villarreal que, ¿por qué no soñar?, podría estar pensando en la final de la Europa League. Esos son los horarios que tiene el Real Valladolid. El Real Valladolid trabaja con la vista puesta en el miércoles, pero ahora permíteme que me vaya a otro sitio y que luego volvamos sobre este tema, porque esta mañana ha hablado Miguel Rubio, el central cedido por el Getafe al Promesas, que ha sido él elegido por el Departamento de Comunicación del Real Valladolid para ofrecer esa rueda de prensa del día de hoy, un día en el que en teoría debería haber hablado Sergio González, pero que no ha habido comparecencia. El técnico comparecerá el próximo lunes, en teoría, ante los medios de comunicación. Un Miguel Rubio que hablaba de las diferencias de la categoría entre la segunda B, donde ha militado buena parte de la temporada, y la primera división.
Pues respecto al filial sí que se nota un poco como el salto en cuanto a calidad, ¿no? Intensidad, ritmo de juego. Pero es verdad que, bueno, el entrenar con el primer equipo y el estar ahí día a día te prepara para esas situaciones. Y ya está. La verdad, bueno, respecto a lo que me has preguntado del equipo, El equipo yo lo noto con mucha confianza. La verdad que los partidos se nos están yendo por pequeños detalles. Ningún rival nos está pasando por encima ni estamos dando la cara contra todos los rivales. Y se están decidiendo por pequeños detalles, que seguro que en estos 8 partidos que quedan creo que se nos van a poner de nuestra parte y creo que esa mala dinámica o mala racha que llevamos o incluso mala suerte creo que se va a revertir.
Bueno, pues son las palabras de Miguel Rubio, que ve al filial, al Real Valladolid Promesas, que juega mañana a las 4 en los anexos, en las pistas anexas al Estadio Romántico ante Unionistas, en el mejor camino.
Es verdad que el Promesas está en muy buena dinámica, estamos haciendo las cosas muy bien, tenemos un gran equipo, queremos hacer algo que es muy difícil y muy complicado, que es meternos 2 años seguidos en playoff. Y creo que el equipo está muy unido y tenemos la confianza de que lo podemos hacer, lo tenemos ahí. Faltan 4 finales y creo que lo vamos a sacar adelante. A día de hoy no lo sé 100%, estoy a expensas de lo que decida el míster y el cuerpo técnico. Yo estoy disponible para cualquier situación, puedo jugar con el filial y jugar el miércoles con el primer equipo o si en caso contrario, el míster prefiere que esté concentrado con el primer equipo porque la situación es excepcional, pues sin ningún problema.
Bueno, que no juegan en los anexos a las pistas anexas al Estadio El Mántico, que os he llevado a donde jugaban el año pasado, que ahora juegan en el Reina Sofía. Me comunica mi compañero de Radio Marca Valladolid, Jesús Pérez Baraja, que es buen oyente de este programa, y no le duelen prendas en informarnos. En el Reina Sofía juegan, que está justo a la otra punta de Salamanca. Es decir, si tú ibas a ir a los anexos a las pistas, ¿qué podrías ir? Porque se puede viajar interterritorialmente en la comunidad y además quizá puedas conseguir una entrada, pues no, pues te hubiera mandado a un sitio donde posiblemente verías césped o una pista de atletismo, en el estadio, en el campo de fútbol Reina Sofía, en la otra punta de Salamanca, exactamente. Si esto está según entras, en Villares de la Reina, pues a la otra punta, a la salida de Extremadura. Y Miguel Rubio, que dice que aspiran claramente al ascenso, dado que en esta temporada los primeros clasificados no tienen adjudicada directamente una plaza entre ellos para ascender a segunda división.
Bueno, yo creo que es algo factible para lo que trabajamos todo el año. Es nuestra meta, nuestro objetivo más grande. Creo que desde el club nos transmiten confianza, no nos transmiten que tengamos ambición, que podemos hacerlo. Y bueno, este año a lo mejor un poco la situación, creo que los playoffs pues nos pueden beneficiar, ¿no? Porque al parecer va a ser en 2 partidos y eso, bueno, nos viene mejor. Porque al final, al no haber ese enfrentamiento directo entre los primeros y esas 2 plazas ya que ocuparían los primeros, creo que no pueden venir mejor y luego es a todo nada. Puede pasar cualquier cosa en los playoffs.
Pues puede pasar cualquier cosa en los playoffs, como puede pasar cualquier cosa este fin de semana. Vuelvo de nuevo a retomar el tema del partido contra el Elche, y es que si nosotros nos quejábamos hace unas horas o unos días de que el Elche iba a poder ver como Fidel, un jugador muy importante en su esquema, en el de Escribá, en el partido de este fin de semana ante Osasuna, ahora resulta que en Elche se quejan no porque Fidel pueda jugar contra el Real Valladolid, pero no pueda jugar en Pamplona. Se quejan porque resulta que tienen 5 jugadores apercibidos que, de ver una amarilla, no jugarían contra el Valladolid. Hablamos de Diego González, de Emiliano Riggioni, de Josema Sánchez y los 2 que más preocupan, que son Pere Milla y Gonzalo Verdú. Eso sí que da auténtico miedo que vayan a ver una tarjeta amarilla este fin de semana y no puedan jugar contra el Real Valladolid el próximo miércoles. A veces el karma es justo, a veces el karma, pues el Valladolid se está quejando, pues van a venir tarjeta amarilla, quizá González, Riggioni y Sánchez, y se queden sin verla Pere Milla y Gonzalo Verdú, que son los que nos interesaría en el esquema de Escriba que vieran cartulina amarilla. Bueno, pues parece que Pere Milla y Verdú son los que realmente preocupan. Pero también preocupa otra cosa, y es que el equipo, el Celche, solo va a tener, dice su técnico, 2 entrenamientos y no precisamente de máxima calidad para enfrentarse en un partido tan importante como es el del miércoles ante el Real Valladolid. Aquí la cuestión es no estar de acuerdo con algo.
juega contra uno de los finalistas, es normal que le hayan aplazado el partido, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de la preparación para un partido tan importante, ellos van a tener evidentemente muchos más días y nosotros vamos a tener dos entrenamientos que no son ni entrenamientos, ¿no? Uno es post partido para recuperar gente y entrenar algo más con el resto, pero estás a 48 horas de otro partido. No es lo que un entrenador hubiera elegido, que es algo que ha ocurrido en el calendario y hay que aceptarlo.
Pues desde luego, si aquí alguien no tiene la culpa absolutamente de nada, es el Real Valladolid, porque el Real Valladolid puede dormir en descenso sin jugar, puede perder un puesto sin jugar, si es que el Elche consigue puntuar finalmente en la cancha del Osasuna de Pamplona. Más cosas que van a producirse este fin de semana, aparte del derbi, aparte del partido entre el Valladolid Promesas y Unionistas. Por cierto, en ese mismo grupo, el Burgos visita al Celta B y el Zamora recibe a la Cultural y Deportiva Leonesa en un duelo casi de samuráis. El que también, esto es como los inmortales, solo puede quedar uno, y Zamora y Cultural van a intentar seguir con vida de cara a la segunda vuelta. Los equipos de Castilla y León, que también se miden este fin de semana en esta categoría, en la categoría del nada de nada, de por Numancia, y en la categoría del cuidado que te vas, Guijuelo Sporting B, Pontevedra Realtad y Salamanca Covadonga. La categoría de cuidado que te vas, que es una forma somera de decir que ya te has ido y no te lo han dicho. Porque en esta categoría lo que han hecho ha sido salvar para que jueguen en la tercera categoría a los de la parte de arriba, y a los demás les han bajado una categoría, como al Numancia, o dos, como al Guijuelo o al Salamanca, pero todavía nadie se lo ha dicho. Ya se darán cuenta cuando el año que viene reconfiguren la segunda división B y la tercera división. Clínica Sur Aspasia, Alicante, 12:30, domingo, en el pabellón polideportivo Pisuerga, coincidiendo con el derbi de rugby. Hugo dice, o ha dicho esta mañana, que lo que espera es por lo menos compromiso con la ciudad por parte de sus jugadores.
Lo más importante de este partido, y creo que lo he transmitido al equipo durante toda la semana, es un poco en esta línea, ser conscientes que detrás de este equipo de baloncesto hay una ciudad, detrás de este equipo de baloncesto hay 1.500 socios que no han podido ver todos los partidos del equipo, y que gracias a ellos, a esta ciudad, a estos socios, a esta gente que está detrás nuestro, puede haber este equipo de baloncesto en la Leporo. Eso significa que nos quedan 5 partidos de competición y que este equipo se tiene que dejar todo. Tenemos 3 partidos en el Pisuerga y, bueno, creo que el equipo ha entendido el mensaje, creo que el equipo ha entrenado bien durante toda la semana, pero creo que es momento de actuar el domingo y ser consciente que yo soy de Valladolid, hay mucha gente que es de Valladolid y queremos que este equipo acabe de la mejor manera posible, aunque sabemos que los rivales son muy duros, pero tenemos un partido el domingo, solo pensamos en eso, en Alicante. Y bueno, sabiendo además de la derrota tan dura que nos produjo el partido de allí, creo que es momento para que actuemos, para que saquemos nuestra casta, nuestro corazón y demostremos a nuestro público, a nuestros aficionados, a la ciudad, que este equipo se ha hecho para estar en la parte de arriba, para intentar hacer un buen baloncesto, y así lo vamos a intentar el domingo. Sabemos que Alicante es un rival muy potente, de los que están arriba, que están físicamente muy bien, que están con un nivel de acierto alto, pero todo pasa porque nosotros pongamos un tono defensivo alto, pero sobre todo porque estemos comprometidos en que el partido no se puede escapar del Pisuerga.
Y otro partido que se juega este fin de semana, mañana a las 7 de la tarde, el Atlético Valladolid Recoletas recibe al Balonmano Benidorm a las 7 de la tarde, también con público, en el pabellón polideportivo de la Huerta del Rey. Una jornada, la de Asobal, que llega a su número 28, que es algo de lo que se congratulaba y de lo que casi felicitaba a los jugadores, técnicos y directivos de la Liga Asobal esta mañana, David Pisonero.
Es verdad que el rival que viene, Benidorm, es un rival durísimo, es un rival, si analizamos plantilla, podría tener hasta 2 equipos, ¿no? Quiere decir que con muchísima posibilidad y muchísima versatilidad en los cambios, una dureza defensiva tremenda, pero sobre todo una versatilidad y una calidad de ataque muy, muy grande, ¿no? No es un equipo que tenga, digamos, una amplia gama de disposiciones tácticas, pero seguramente lo necesita porque la calidad de jugadores como Borja, Rivero, Liniers, Feuchmann, quiero decir que tiene un elenco de primera línea tremendo, más luego pues, jugadores en segunda como Folkes y Nikchevich, que van a marcar la diferencia en las transiciones, y para mí uno de los mejores porteros seguramente como Esther Cariol, ¿no? Con lo cual, lo que sí deseo es que tengamos un muy, muy, muy buen espectáculo aquí el sábado. Creo que nos lo merecemos todos, si es posible ver un muy, muy buen partido, toda la gente que se acerca a Huerta, podemos disfrutar de un magnífico partido de balonmano. Yo creo que así va a ser. Por lo menos con esa intención vamos, no solo de competirlo, sino de refrendar nuestra situación en la clasificación con dos puntos más que nos harían, yo creo que es tan, tan directo, ¿no? Que estamos tan igualado a puntos que eso nos daría una pequeña ventaja con respecto a ellos y nos haría mirar un poquito quizá más hacia arriba en la tabla, que nos hace bastante falta.
Bueno, pues todo eso en Deporte Élite, pero además este fin de semana hay 5.000 niños que están muy, pero que muy contentos. Los 5.000 niños que mañana van a hacer hervir los patios de los colegios de Valladolid. Mañana comienzan los deportes colectivos con contacto moderado de los juegos escolares. Esperemos que el cielo, los sábados por la mañana, deje las pistas secas y los niños puedan disfrutar de algo que realmente se han merecido y se merecen. Las 4.